cuando la gente viene y me dice, no, es que estoy viendo esto por Instagram, es que yo quiero algo igual, y digo, jolín, es que no es tu necesidad esa. Me parece que la gente se está dejando mucho influenciar por una mala percepción que hace Instagram de la vida, pero de la vida está en general casi,
Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos a un podcast más de Viajando Simple, y hoy no estoy solo, hoy voy a entrevistar al gran entrevistador por excelencia, al mismísimo, al carismático, a Caco Kakinen. Muy buenas, Caco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, don Íñigo? Te voy a decir, estoy muy nervioso. No es que me hayan invitado a muchas entrevistas, pero es la primera a la que accedo.
Sí, ostras, qué bueno, qué honor. La verdad es que está guay, y sí, creo que no te he escuchado nunca en ninguna entrevista. Te he escuchado participar en varios sitios y sobre todo te he escuchado mucho entrevistar a gente. Pero bueno, ahora estás al otro lado.
Y es bastante raro, ¿eh? Ya te digo, no me las quiero dar de estrellita, no me invitaron a muchos sitios, pero es que no, lo que hablamos muchas veces y lo hablo en privado, no considero que tenga mucho que contar, pero bueno, contigo es como llegar al top y joder, entrar por la puerta grande en esto de que te entrevisten.
Qué bueno, pues nada, estoy seguro de que tienes un montón de cosas que contar, así que nada, intentaré sacarte buena información. Y bueno, antes que nada, pues empezar diciendo que este episodio, que está patrocinado por mis amigos de Zalba Caldú, que es el seguro para campers que necesitamos para viajar en furgo tranquilo. Y bueno, pues dicho esto, Caco, me gustaría que cuentes un poquito quién eres, a ver cómo te defines tú.
Hostia, la primera pregunta ya es complicada. Nada, yo soy un usuario normal de furgoneta, que tengo mis ideas creo que bastante definidas de cómo me gusta esto de la van life y todas estas modas que parece que se están viniendo ahora. Realmente en las redes se me empezó a conocer un poco la pandemia, porque por temas de aburrimiento me dediqué a hacer directos, que tuvieron cierto éxito, pero bueno, realmente no soy un tío de redes sociales, ni que me quiera labrar un futuro en Instagram, ni cosas así. Entonces me defino como un usuario normal y corriente, con poca vergüenza, como para poder hacer cosas en directo en Instagram y cosas así.
Qué bueno. Y bueno, cuéntanos de dónde eres también.
Bueno, de la grandísima patria de Asturias. Firme defensor de Asturias. Creo que la más para el tema furgoneta en Asturias es como, no sé, es para mí es uno de los sitios que todo el mundo de fuera me dice que desea venir. Y bueno, yo tengo la suerte de ser de aquí. Bueno, yo ahora mismo viajo con mi última furgoneta, que además sé que va a ser la última, va a ser difícil que se venga otra que supere el rendimiento que me da mi Volkswagen T3 del año 1986, que nada, como mucha gente sabe, la compré que era para desguace y poco a poco empieza a aparecer algo ya.
Qué bueno, sí, ahora te empezaré a hacer alguna preguntilla de esa furgo porque, bueno, tiene cositas interesantes. Y también quiero aprovecharte para preguntar cómo ves Asturias, porque yo me acuerdo cuando fui el verano pasado, en el año 2020, hacia allí mucha gente me empezaba a avisar, me dijo, oh, ya vas a ver cómo está Asturias, además que vas a ir en verano, están multando un montón. Y bueno, pues yo sinceramente no sé si es que pues más o menos los fines de semana, no estaba en sitios muy turísticos y demás, pero no recuerdo haber tenido muchos problemas, pero me gustaría saber tú, como lugareño, ¿qué opinas al respecto?
Eso es un tema del que podríamos debatir durante horas, incluso siglos.
Sí.
Asturias en realidad fue la primera comunidad en tener una ley tan restrictiva como las que están haciendo las comunidades. Entonces, bueno, legalmente sí que en teoría es un sitio problemático con la furgo. Yo te puedo contar la verdad del fin de semana a fin de semana, que es que problemas no hay ninguno. Yo llevo muchos años con furgos y nunca tuve ningún problema. Sí es cierto que justo en 2020 parece que fue cuando más caña estuvieron dando, sobre todo en sitios de costa. De hecho, voy a confesar que en 2020 fue mi primera multa, según los agentes de la Guardia Civil, por acampada libre. Pero bueno, sin más, la tomo como una broma que pasó en 2020 porque, bueno, estábamos en pandemia, todo era un poco raro y ver en plena fase 1, fase 2 o una cosa de estas de desescalada a un tío ahí aparcado con la furgo, pues igual, bueno, igual lo vieron demasiado fácil y bueno, y me cayó a mí, pero la pago gustosamente. Espero que Espero que construyan un buen vestuario en algún polideportivo con sus multas o que hagan algo bonito con ese dinero.
Sí, esperemos, esperemos. Pero la verdad es que sí, ya veo que efectivamente tampoco te parece que hay demasiados problemas por allí. Y bueno, has comentado que eso, pues que has tenido furgonetas, que ahora tienes una Volkswagen T3 del año 86, que por cierto es del mismo año de la furgoneta de la T3 que tuve yo, que es del año que yo nací, del 86. Pero me gustaría saber cómo fueron tus inicios, por qué empezaste a viajar en furgoneta y con qué furgoneta.
Pues igual, realmente por lo que hablo con la gente, bueno, por mi trabajo y tal, creo que tengo los mismos principios que mucha gente, lo que pasa es que hace más años. Yo vengo de, en Asturias, como muchos sabréis, es tierra de rallies y de coches, hay mucha afición al motor. A mí siempre me encantaron los coches, siempre tuve más de un coche, nunca tuve uno solo, creo. Bueno, sí, cuando me saqué el carnet tuve uno y a partir de ahí, de dos en dos, de tres en tres, como fuese. Entonces, bueno, te vas dando cuenta de tus gustos, si te gustan los coches. Y me di cuenta que me gustaba más la mecánica, lo antiguo, lo viejo. Entonces empecé a tener coches viejos. En una de estas, el coche que tenía me había dado una avería bastante cara. Y bueno, como el coche me gustaba mucho, lo reparé. Y a los 6 meses me rompió todo el motor. Bueno, tuve una avería mecánica ya terrible. Y fue cuando dije, mira, hasta aquí. Yo cuando me saqué el carnet, me había, entre comillas, digo, comprado una furgoneta. Porque fue en un compra-venta y al final la furgoneta desapareció. Y me calenté y me compré un coche.
Sí.
Entonces dije, bueno, es el momento de comprarme una furgo. Y ahí me compré mi primera furgo de una vez y la primera de varias.
Bueno, ¿y cuál era?
La magnífica Volkswagen T4 Multivan con el famoso motor 2.5 TDI de 102 caballos que la compré que daba pena y asco y poco más que la limpié y siguió dando pena y asco hasta que la vendí. Y la vendí con unos 700.000 kilómetros. Y la furgo a día de hoy sigue rodando por Ferrol, por Galicia.
Buah, qué bueno, qué bueno. Cómo me gusta escuchar eso. Y bueno, ¿por qué la vendiste y por qué furgoneta la cambiaste?
Pues eso fue. La furgoneta, la verdad, que estaba muy mal en cuanto a óxidos, porque era una furgoneta importada de Alemania. Y bueno, me empecé a querer engañar de que la furgoneta estaba muy mal, de que había que venderla, cuando yo, vamos, que estaba encantado con ella. Pero bueno, que había que venderla. Yo de aquella tenía otra pareja y teníamos un perro. Entonces, jolín, se nos quedaba como súper pequeña una Multivan. Ya sabes que por dentro lo único que tiene es un asiento cama. No tiene nada de muebles, ni tiene nada. Entonces, bueno, empezamos a dar revueltas de que si la vendo, que me compro, que me compro. Y pensé en comprarme una autocaravana. Muy pequeñita, pero una autocaravana porque así, mira, dejaba de pagar alquiler, que también estaba un poco harto de pagar un alquiler, ¿sabes? De pagar un X dinero al mes para no tener nada. Cuando realmente yo en casa nunca estoy. Y empezamos a dar vueltas a comprar una autocaravana. Y en esas vueltas lo dejé con mi pareja. Pasó lo que creí que nunca iba a pasar, que apareció esta Volkswagen T3 de por medio y me la compré. Lo que pasa que desde que me compré la Volkswagen T3 hasta que la pude usar pasó mucho tiempo y algún que otro vehículo más.
Ostras, sí, porque a mí me viene a la cabeza alguna otra furgoneta que has tenido. Pero bueno,
Sí.
¿cómo es?
Sí.
¿Cómo era la T3 cuando la compraste? ¿Y de qué color y eso?
Uf, la T3 cuando la compré es que es indescriptible. Era, imaginaos el lugar infecto. Yo me la imagino como, no sé si os acordáis de la peli de Trainspotting, cuando
Sí.
el tío está superpuesto y se mete en un bar a vomitar y mete la cabeza en un váter y aquello es súper heavy. Pues mi furgo cuando la fui a ver era eso, más o menos. Entonces el tío pensó que tenía oro y él pedía un precio. Yo fui a verla porque era. Tenía todo lo que yo buscaba en una T3 que era muy difícil, aunque sea muy básico, era muy difícil. Entonces yo fui a verla y el tío le dije la realidad. Dije, mira, esta furgoneta por dentro, dije, no me atrevo ni a tocar, porque me puede contagiar cualquier cosa. Dije, por fuera la pintaste a brocha y con catarro, porque es que ni cintó, de repente era como que estornudaba, se le iba el rodillo y pintaba una goma. Y todo así. Entonces, con esos motivos, le dije que el precio no me parecía el adecuado y le dije mi precio. Y el tío le dijo, bueno, tú piénsatelo y ya me llamas y lo que sea. Esto fue un sábado. El domingo me llamó, que vale, que aceptaba mi precio. Y el lunes estaba viniendo para casa con la T3 diciendo, madre de Dios, la obra que tengo de aquí. Con lo, ¿sabes? Que yo soy un tío muy poco constante, que a ver cómo saco esto para adelante. Y nada, parece que poquito a poco va saliendo para adelante.
¿Cuánto tiempo tardaste en dejarla como está ahora, más o menos?
Pues yo ahora todavía no la doy por finalizada, pero llevo 4 años así. Pero bueno, ahora por lo menos la furgoneta se puede usar mecánicamente, va increíble, la vida camper en ella es una gozada y bueno, la estética a mí, aunque sea algo que no debe de influir cuando os compréis una furgoneta, para mí, que no soy un tío muy listo, es muy importante. Entonces yo, claro, buscaba una T3 con lo que tiene la mía, que es una panel, no tiene ventanas, y que sea matrícula de Oviedo, para mí es importantísimo. Que todos mis coches clásicos que tuve, que tengo y que tendré, siempre sean matrícula de Oviedo. Y esta T3 tenía esas premisas, y para encima era de motor, entre comillas, bueno, el 1.6 turbo diésel, y con caja de 5 velocidades, que ahora vosotros andáis todos con 6 velocidades, pero aquella 5 era un pepino.
Y oye, algo que me ha sorprendido y que yo ya sabía un poquito y que uno de los motivos por los que yo al principio te invité al podcast no era para hacerte una entrevista, sino era para grabar un podcast sobre ventanas en furgoneta camper, que me parece un tema muy interesante porque tú estás muy en contra. A ver si así rápidamente un poco me quieres explicar por qué estás tan en contra de las ventanas en una furgo.
Principalmente por 2 motivos. Te explico, en una furgoneta, da igual que sea un clásico que una moderna, porque viendo cómo están hechas hoy en día, donde hay cristal, hay podres. Esas juntas de cristal siempre hacen que las furgos empiecen a pudrir por ahí. Entonces ya tenemos ahí el primer cáncer. Y segundo, por un tema que para el camper es importantísimo, es por el aislamiento. El cristal es el peor aislante del mundo, entonces todo el calor y todo el frío pasa por él. Aparte de privacidad, de posibilidades de camperizar dentro, de todo. Yo una furgoneta con ventanas tuve, pero en principio no creo que vuelva a tener, o sea, en principio no, en principio y final, no voy a tener nunca más, seguro.
Ya, pues es interesante y es algo que yo puedo entender, por ejemplo, pues gente que viaja por mucho o vive en una furgoneta en una ciudad y para no llamar la atención, también para o gente que está todo el día en la nieve o así, pero por ejemplo, para mi uso, yo soy muy fan de las ventanas, tienen sus pegas, por ejemplo, lo del aislamiento, lo que has dicho. Efectivamente, yo de los pocos sitios donde tengo un poco de óxido es en una ventana, entonces te doy toda la razón, pero. Yo he estado, pues yo qué sé, en Noruega, a 0 grados, tampoco un frío de la leche, o a 5 grados. Y claro, estar con toda la furgoneta cerrada, pero con un montón de ventanas y ver el paraíso donde estoy, yo decía, joder, me compensa esa pérdida de calor a cambio de ver esto sin tener que tener toda la furgoneta abierta y estar a 5 grados, ¿no?
Claro, pero si quieres, ahora es cuando Greta Thunberg me manda un mensaje de que me quiere matar y te explico.
Joder, a ver
Yo
qué.
cuando estoy en esos sitios que merece la pena, ¿sabes? Estar viéndolos y tal, pongo la calefacción a tope y me abro el portón.
Sabía que ibas a decir eso. Joder. Bueno.
El que me escuche no soy un ejemplo a seguir nunca, para nada.
No, no, a mí me encanta eso, ¿no? Pues que, bueno, creo que al igual que yo, que joder, decimos, oye, esto es un poco lo que pensamos nosotros, no estamos, no tenemos la razón en prácticamente nada, pero bueno, oye, compartimos lo que pensamos, sin más. O sea, que nos podéis hacer caso o no. Y bueno, quería aprovechar, tú también has contado que bueno, pues eso, que en tu tiempo libre lo dedicas mucho a viajar en furgoneta, los fines de semana y demás. Pero es que luego entre semana también te dedicas a las furgonetas camper, ¿no? Porque quiero que me hables de Dark Vans, de qué es, en qué trabajas tú, qué haces en tu día a día.
Pues es curioso eso, porque las furgonetas que empezaron como, bueno, pues como todo el mundo, como un hobby. Yo cuando empecé con las furgonetas, aparte de que de aquella no había tanta información, y sobre todo ya no es información, no había tantas preparaciones y tantas furgonetas como hay ahora. Entonces, bueno, pues poco a poco vas aprendiendo de furgonetas y bueno, vas sabiendo de furgonetas. Y un día recaí en Dark Vans por un tema mecánico de mi T3. Me empezaron a apoyar mogollón, a ayudar, hasta el punto que hicimos amistad. Yo con los que a día de hoy son mis jefes, salgo los fines de semana en furgoneta.
Qué bueno.
Entonces, bueno, Dark Vans empezó a crecer mucho y entré a trabajar ahí. Entonces ahora me dedico, además, realmente me dedico 24/7 a las furgonetas porque el WhatsApp y el Instagram, cosa que me encanta, que nadie se lo toma mal, pero fuera de mi área laboral también me arde con dudas y con recomendaciones y con esas cosas. Y nada, así estamos en Dark Vans. De hecho, yo pensaba que sabía mucho de furgonetas hasta que realmente te metes en un taller camperizador, ¿eh? Es un mundo, o sea, el ver construir una furgoneta desde cero hasta que sale por la puerta Joder, es increíble. Todos sabemos que lleva mucho trabajo y muchas horas, pero no os podéis imaginar la dedicación que se le puede llegar a dar a una furgoneta, a una camperización.
Sí, es impresionante. Yo creo que prácticamente todo el mundo piensa, buah, ¿cómo voy a llevar la furgoneta a un taller de camperización profesional con lo que cobran? Hasta que luego te pones a hacerlo tú y dices, buah, entiendo perfectamente que cobren lo que cobran, porque claro, son muchísimas horas de mano de obra y
Claro.
de quebraderos de cabeza y tal, ¿no? Por las curvas de las furgonetas hay que tener muchísimas cosas en cuenta. Entonces, pues sí, yo soy de los que, oye, he camperizado una vez. Y la próxima vez probablemente no lo vaya a camperizar, antes lo llevaría a un profesional o compraría una furgoneta ya camperizada porque de verdad que es un quebradero de cabeza. Pero bueno, has dicho que en Darvans, pues eso, que camperizáis furgonetas, pero ¿qué más hacéis y qué haces tú exactamente? ¿Tú eres el que pone, el que corta la pared para poner la chapa de una furgoneta para poner unas ventanas, por ejemplo, que tanto odias? ¿O qué es lo que haces tú en Darvans?
A Dios gracias, no. Podéis estar tranquilos que yo no toco las furgonetas. En Darman, básicamente lo que hacemos es dar todo, todo, todo el servicio íntegro de cualquier camper. Me da igual furgoneta pequeña que una Ducato grande que una autocaravana. Desde cambiar la segunda batería, pues porque la tienes muerta, a instalar toda la segunda batería, un panel, ventanas, cualquier tipo de instalación. No tiene que ser camperizaciones completas. Cualquier cocina que te pase en la furgoneta la podemos reparar. También que la gente parece que un poco se olvida a veces, tenemos la parte de mecánica. O sea, le podemos desde cambiar el aceite hasta cambiar motores, que prácticamente es lo más habitual que hacemos en mecánica, los cambios de motores. Pero bueno, hacemos es un servicio integral, venta de accesorios, todo. Yo, mi parte, la que me dedico, es con el que habláis por teléfono, al que le tenéis que reñir porque os falta algo, porque estáis de mal humor, ese soy yo. Estoy en la oficina y nada, pues llevo un poco el asesoraros con vuestras furgos, qué montar, qué no montar. Sobre todo ahora con esto de la pandemia, que hay tanta gente que se está apuntando a tener furgos. Y yo, no por el trabajo, sino como furgonetero, porque a mí la palabra van life tampoco me gusta mucho. Como furgonetero me alegro, cuantos más mejor. No soy de estos que van en contra.
Qué
Entonces nada,
bueno.
yo estoy ahí para asesoraros un poquitín de qué buena furgo es para empezar, qué instalaciones básicas pondrías, cómo hacer la cama, de qué tipo. O sea, es que somos cuatro y tenemos poco presupuesto, por donde podemos tirar un poquitín eso. Y luego pues me encargo también de empollar las odiosas ventanas, pues todos los tipos de ventanas que tenemos, tipos de calefacciones, todo el tipo de instalaciones que tenemos, claro. Me los tengo que saber todos de pe a pa para que nadie me pille de algo que no me sepa.
Pues no, no, a ver, suena un trabajo genial, la verdad es que está muy, muy guay. También, para mí suena genial. También entiendo que te marearán bastante porque habrá mucha gente que te diga, oye, tengo una Volkswagen T3, ¿qué presupuesto me das para camperizar? Y claro, no te dan más datos, entonces tienes que tener una conversación muchas veces por email y tal bueno, para saber qué quieren, ¿no? Porque claro, cambia mucho, pues si van a viajar cuatro, si quieren, yo qué sé, un baño en una furgoneta, si quieren ventanas, claraboyas, placas solares, o sea, que entiendo también que tendrás que tener bastante paciencia por ese lado.
Sí, pero bueno, al final, cuando digamos que yo no estoy en una pescadería o una frutería, estoy en algo, jolín, que es tu hobby, que te motiva, que te encanta, y está entrando alguien por la puerta o por el correo electrónico, por donde sea, que al final tienes un nexo en común. Entonces, a mí muchas veces me llega un correo de, hola, quiero montar una cama en mi furgo, mándame presupuesto, un saludo. Y dices, tú, joder, macho, ¿por dónde tiro aquí? Pero ya le reenvías, les llamas por teléfono, pues hablas y al final muchos clientes, hombre, no son tus amigos del alma, pero yo luego me los encuentro por la calle y, joder, y siempre hablas con ellos. Siempre te presta, que decimos aquí en Asturias, siempre te presta verlos por ahí y charlar un rato. Yo mi trabajo, la verdad es que hay días que no, pero hay días que pienso y digo, madre, que me estén pagando a mí por esto, es increíble, si es que me lo paso como un enano aquí.
No, no, suena genial. Y además que estás tratando con gente que está apasionada por algo, ¿no? Porque el tema de las furgos para muchos de nosotros es una pasión muy fuerte. Entonces, echarle un cable a la gente con eso es genial.
Claro, eso que te digo, que no es una pescadería o es algo que, jolín, que la gente vive mucho y muchas veces, que eso igual suena ahora un poco falso y tal, pero yo muchas veces te juro que cuando vas a arrancar una camperización, digamos que nosotros no hacemos un producto estándar, hacemos las furgonetas uno a uno para el cliente
Claro.
y jolín, todos sabemos el dineral que cuesta una furgoneta y estás intentando cumplir el sueño de alguien y joder, muchas veces a mí me abruma, sobre todo cuando estás empezando. ¿sabes? Es como que te abruma decir, jolín, es que no la quiero cagar, quiero que todo le encante. Y luego cuando las entregas, que normalmente o hasta ahora siempre marchan súper encantados, es como, joder, son los días que dices tu madre. Sí. Los viernes, que es cuando hacemos las entregas, es como, vaya guay, que es mi trabajo, chaval, porque eso, como que te llevas un amigo.
Sí. Qué bueno, no, tío, que es una sensación brutal. Y bueno, también aprovecho para decir que una plataforma de la que no he hablado todavía mucho aquí, ya os contaré más adelante, pero es Camperizando. Y en Camperizando lo que intentamos hacer es buscar el camperizador ideal para cada persona, ¿no? Pues dependiendo de dónde esté, de qué es lo que vaya a hacer, pues intentar llevaros a ese camperizador. Así que en camperizando.es podéis rellenar ahí vuestros datos si tenéis una furgoneta para camperizar para que hagamos eso. Luego, Caco, quiero aprovechar también para hablar contigo un poco de redes sociales, porque ya has contado que sí, que no eres el típico que está en Instagram, yo creo, ¿no? Pero ¿qué sensación tienes desde el punto de vista de las furgonetas camper de cómo y mucha gente idolatra todo esto de viajar en furgoneta gracias a las redes sociales? ¿Tú qué opinas?
Las redes sociales es otro tema. Que yo estoy en ellas, bueno, como estamos todos, a pesar, tampoco es que tenga un gran número de seguidores, pero sí es verdad que los pocos seguidores que tengo, bueno, pocos son muchos, los que sean, que están muchos. Ahí, son como muy fieles y me escriben mucho y tengo mucha relación con, te digo, de con más de 100 o 150 personas, hablo mucho. Sí. O sea, me lleva mucho tiempo porque me gusta contestarles, si les puedo ayudar en algo, les ayudo. A veces que tengo que pedir ayuda, me la piden y eso es genial. Luego, sí es verdad que veo otras cuentas. Yo veo muy lícito, uff, Íñigo, esto es un jardín, a ver cómo lo explico sin que la gente me malinterprete, ¿eh? Yo veo, y no es porque esté hablando contigo, porque si me pones a alguien enfrente que piense lo contrario, sabes de sobra que se lo digo, sí. Porque me parece que la vida está para esto, para intercambiar opiniones. Yo veo muy lícito el trabajo que tú haces, Íñigo, porque tú te curraste un libro de puta madre, te estás currando podcast, entonces yo veo muy lícito que tu trabajo sea, entre otras cosas, Instagram, son los podcasts, es el Instagram, estas cosas. Pero veo mucha gente que realmente no tiene nada que aportar, que están todo el rato intentando sacar jugo, como hacer publicidades, cosas raras, a enseñarnos una van life, que paso si uso van life, completamente irreal, tú lo sabes que eso es así, la van life no es idílica, hay muchos días que estás en un sitio de mierda aparcado y que encima te pones malo. Sí. Entonces, me parece que, a mí me da mucha pena, por ejemplo, mira, tengo que volver a Darmans otra vez, al trabajo. Cuando la gente viene y me dice, no, es que estuve viendo esto por Instagram, es que yo quiero algo igual. Y digo, jolín, es que no es tu necesidad esa. No tienes esa vida. Tú tienes que trabajar de lunes a viernes. Tú necesitas otro tipo de cosa. No, me parece que la gente se está dejando mucho influenciar por una mala percepción que hace Instagram de la vida. Pero de la vida está en general casi, ¿eh? Entonces, no sé, y esas cuentas, piques entre cuentas, cosas así, es que nunca lo entenderé. Nunca, 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 nunca. De hecho, mis directos y cosa... Bueno, esto me imagino que lo hablamos al final. Pero bueno, mis redes sociales es @kakinen. No hace falta que me sigáis, en serio. No, yo no pido seguidores ni pido me gustas. Si os agradecería cuando hago entrevistas, que al tío que le hago la entrevista lo siguierais. Porque bueno, pues a todo el mundo le gusta también, en cierto modo, subirse un poco el ego de que mira que a la gente le gusta lo que hago y eso. Pero en serio, creo que en general todos deberíamos de filtrar mucho lo que vemos en Instagram.
Sí, es un tema complicado, efectivamente, pero claro, no solo con el tema de las furgonetas, ¿no? Normalmente la gente en redes sociales comparte lo bueno de su vida, entonces, pues lo mismo con las furgonetas, normalmente, pues compartes sí. Tus mejores sitios, compartes un poco eso. Yo sí que he intentado, pues cada vez que me pasa algo malo en la furgoneta, que por suerte es muy poco, o que estoy en un sitio horrible, siempre, siempre, siempre lo comparto en redes sociales para decir, oye, que también hay cosas malas, ¿no? Pero entiendo que mucha gente no lo haga, porque es como suelen funcionar las redes sociales, de compartir solo lo bueno.
Claro, que igual es que yo hago un uso atípico, porque también, si cualquiera que entre en mi perfil ve las ubicaciones que pongo, que siempre son en Marte o son en sitios de coña, igual salgo con el todoterreno y pongo que estoy en Gran Vía, Madrid, y ves los textos y ves que yo me lo tomo todo muy... No es que muestre la parte buena, es que no muestro ninguna parte, me lo tomo todo un poco pues, con humor y un poco a broma todo.
Volviendo al tema de las redes sociales, ya has hablado de Cuarentena Van Life, me gustaría que cuentes un poco, a ver si te acuerdas, a cuánta gente has entrevistado y alguna anécdota que te haya pasado en todas esas entrevistas a grandes viajeros que has hecho.
Cuarentena Van Life, esto sí que igual suena muy cínico, pero es que igual es de las mejores cosas que me pasaron en la vida, ¿eh? Nació de, os cuento un poco si queréis, de historia. Cuarentena Van Life nació de que yo estaba trabajando y bueno, entré al baño y lo típico que, bueno, coges un poco el móvil y vi que El Hormiguero, por el tema del coronavirus, dejaba de emitir. Y dije, joder, pues yo tengo que hacer alguna coña con esto. Y dije, voy a hacer yo El Hormiguero. ¿Pero qué no se llama El Hormiguero? ¿Cómo lo llamo? Cuarentena Van Life. ¿Cuándo es El Hormiguero? A las 9. Pues venga, empiezo a emitir yo a las 9 directos, como tengo coleguillas así un poco, como los querés llamar, Van Life, Press Influencers, lo que sea. Voy a hacer un poco la broma. Y la broma salió de que soy un puto desastre, perdón, la palabra, que soy un desastre y como 58 invitados así, perdí la cuenta. Sé que directos van más de 100 y wow, perdí la cuenta ya. Y anécdotas, es que anécdotas hay tantísimas. Porque para la gente que no me conozca, resulta que entre toda la gente que se conectaba a diario, me regalaron unos asientos que llevaba años soñando para la T3. Para la furgo. Y me lo regalaron, se pusieron todos de acuerdo sin conocerse para que me llegaran a casa los asientos en pleno directo. Bueno, yo lloré como una magdalena, que odio llorar. Lloré como una magdalena. Eso fue, bueno, lo más increíble que me pasó en mi vida, con diferencia. Eso, o sea, es que a mí eso es un detalle. Ya pensé hasta en tatuarme y todo. Es que es un detalle. A mí que, jolín, lo decía en el directo. Si me hubiesen regalado, o sea, que me encantan los asientos y no los devuelvo ni de broma, ¿eh? Pero si me hubiesen regalado una camiseta firmada por todos, me hubiese hecho una ilusión que, jolín, porque nunca te esperas recibir tanto... Hostia, es que me emociono todavía, ¿eh? Pero es que nunca esperas recibir tanto agradecimiento, tío. Es que fue increíble. Más de 85 personas que pusieron dinero para los asientos. Es que fue increíble, 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 increíble. No hay nada... ¿Qué? No puedo describirlo de ninguna manera, porque fue algo increíble. Eso fue lo más heavy de todo.
Qué bueno, no, la verdad es que alucinante, si ya sabías esa anécdota y nada, es brutal la comunidad que tienes detrás, ¿no? Yo me acuerdo cuando me entrevistaste a mí en esa cuarentena Van Life que me avisaste, me dijiste, oye, ya verás en los comentarios que bueno, que hay mucho comentario, a ver, no sé qué, cómo me lo dijiste, pero sí, me fuiste preparando con los comentarios y la verdad es que aluciné del buen ambiente que había ahí detrás de eso y todo el cachondeo y sí, que se veía que la gente entre sí pues parecía que se conocían, ¿no? Y es una pasada cómo claro, de forma virtual pues se puede agrupar la gente para hacer algo así, así que nada, brutal, brutal. Sí, sí.
Es que fue, mira, te voy a contar otra cosa más de eso, relacionado a eso. Resulta que, bueno, yo mi idea... era, bueno, cuarentena Van Life. Entonces luego la gente me pedía como hacer un grupo de WhatsApp, que a mí no me gustaba la idea por tener que dar los teléfonos de todo el mundo.
Sí.
Entonces hice un grupo de Telegram, sí, que se llama, bueno, sigue existiendo y seguimos ahí hablando, se llama la parroquia Van Life.
Sí.
Que no es la parroquia por la iglesia, sino por como se llama la gente, los parroquianos, la gente que siempre va al mismo bar.
Sí.
Entonces era un poco eso, recrear que estamos todos en un bar, pues que estábamos tú y yo de conversación y la gente nos escuchaba en el bar, pero que todo el mundo comenta y dice sus cosas de cuñados y sus verdades, y sus bromas, y el típico faltón por detrás, y era un poco el ambiente. Entonces, a raíz de este ambiente, cuando se levantaron un poco las restricciones en verano, hubo, bueno, gente que quería quedar. Entonces yo les dije, mirad, yo creo que el fin de semana voy a ir a tal sitio, que era, bueno, el Pantano de Arija, al lado de Burgos, que es bastante céntrico, entre comillas. Bueno, quien quiera venir, pues vamos a ir unos cuantos amigos y vamos a estar allí. Total, que nos juntamos allí sin anunciar en redes, sin absolutamente nada, solo en el grupo de Telegram. Nos juntamos allí como 20 furgonetas o 22 furgonetas, ¿eh?
Buah.
Un ambiente, Íñigo, que parecía que éramos todos amigos de toda la vida, pero un ambiente increíble. Un chico que vivía cerca trajo para hacer una paella para todos. Estuvimos ahí, bueno, pues tomando unos chupitos y un poco calimocho y tal en el pantano con las furgonetas.
Qué bueno.
Increíble. Y para más orgullo de todo, gente que no nos conocíamos de nada, ¿sabes? Que podíamos chocar entre nosotros, ya sabes, que cada uno con sus sí, ideas sí, y sus cosas, pues un buen rollo increíble. Y el domingo, cuando nos fuimos, la parcela que ocupamos en el Pinar del Pantano, que es un sitio precioso, joder, lo típico que siempre se dice, pero es que es verdad, es que quedó impecable. No parecía que ahí hubiesen pasado 22 furgonetas por ahí.
Ya.
Yeah. Wow, soy el párroco y estoy orgulloso de mis parroquianos del primero al último, pero vamos, como si fuese su padre.
Qué bueno, qué bueno. Eso de la limpieza puede ser que a mucha gente le extrañe, la verdad, pero a mí es de lo que menos me extraña. O sea, que nada, que genial. Creo que todos los que estamos muy metidos ya nos damos cuenta de que suele ser así. Vale, a ver, que todavía te quiero hacer unas cuantas preguntitas más. A ver, Caco, tú grabas un podcast, si no recuerdo más, en Furgoneta con Kakinen, que además fue nombrado como uno de los mejores podcasts sobre la van life por la mismísima Furgosfera. Y bueno, es un podcast que a mí me gustaba, sí, sí. Que cuando salió me preocupé diciendo, ostras, que me están haciendo la competencia. Pero bueno, parece que la competencia ha cesado porque ya últimamente no se actualiza, ¿no? Cuéntanos algo sobre esto.
Digamos que se junta un poco la falta de tiempo de poder grabar, porque me pasa un poco lo mismo que con los directos ahora. Lo que hago no creo que sea un contenido de calidad, pero sí me parece un contenido bastante ameno y muy fácil de digerir. Entonces me parece que los podcasts me veo muy fuera de mi medio. Me falta la interacción con los parroquianos. Entre que no tengo tiempo y que no tengo interacción, es como ahora, que me noto muy raro, estoy muy nervioso hablando aquí yo solo, sin mis parroquianos. Pues entonces, bueno, pues todo eso, la falta de tiempo y el sentirme tan raro, parece como que te ha dado un poco de deshinchar la pelota. Sí es verdad que tengo muchísimas ganas de volver a ello. O sea, debería sacar tiempo y ponerme, porque es algo que crear contenido, entre comillas, o como lo quieras llamar, me gusta. Contenido sobre algo de lo que sé y de lo que me gusta, me ilusiona y me apasiona. Eso mola.
Sí, sí.
Pero en el momento en que algo lo veo como una obligación, es algo que me corta mucho.
Ya, te entiendo. Pues nada, oye, si no es por ti, hazlo por los demás, para que nos des ese contenido que tanto nos hace reírnos sobre furgonetas campers. Y bueno, otro tema que quería hablar también contigo es del tema del techo, ¿no? Porque tu T3 era de techo bajo, pero recientemente, bueno, hace unos meses, ¿no? Si no me equivoco, pues le has cambiado el techo. Y le has puesto un techo alto para poder estar de pie, tener más espacio. Quiero saber un poco por qué lo has hecho, cuáles son las pegas. Y también mucha gente se lleva las manos a la cabeza cuando se entera de cuánto cuesta cambiar un techo.
Sobre el techo, yo la verdad que la furgoneta a mí estéticamente me gustaba con el techo bajo. Era muy bonita con el techo bajo. Igual. Y lo sigo pensando que es muy bonita con el techo bajo. Pero para mí la mejor combinación, que creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo porque tienes la misma furgoneta. Para mí la mejor combinación de furgoneta, por lo menos para mi uso, es una furgoneta pequeña con techo alto rígido. Que no tengamos un techo elevable, sino que, aunque estemos aparcados en ciudad, podamos estar de pie, cocinando, cambiándonos de ropa, lo que sea. Entonces era un poco lo que le faltaba a mi T3, el poder estar de pie. Y de paso ganar un poco de almacenaje, que también lo ganas con un techo alto rígido, ganas mucho almacenaje. Claro. Entonces, bueno, yo empecé a mirar, pero como todo, sin prisa. Ya sabes, la falta de presupuesto siempre hace que no tengas prisa. Y empecé a mirar sin prisa, y un día, nada, según entro en casa, en esto del Facebook, del Marketplace, veo un techo en Cantabria. Yo soy de Asturias, Cantabria está al lado, a 200 kilómetros. Veo un techo de T3 rígido, de fibra, que yo lo quería de fibra, no lo quería de metal, a un precio de risa, pero absolutamente de risa. Pues si este anuncio fue a las 2:23, creo que fue, colgado, yo a las 2:28 ya le había ingresado al tío por Bizum una señal por el techo. Encima el tío, como siempre, comodidad Volkswagen a tope, el tío también era del mundillo de las T3.
Qué guay.
Y me dio tantas facilidades que resultó que el tío era chapista y me la acabó pintando y montándole en la furgo por un precio de risa también.
Qué bueno.
Si es verdad lo que dices, que mi caso es muy raro, porque os digo cifras si queréis, A mí el techo fueron 350 euros. Me cobró 200 euros por pintarlo de blanco y 200 euros por dejármelo montado en la furgoneta. Eso no lo tengáis de referencia porque eso es un regalo.
Totalmente.
Es un regalo.
Sí, sí, sí.
Es un regalo. Y la furgoneta realmente es otra. Yo mi consejo para toda esta gente que tenéis furgonetas tipo transporte de ese tamaño de furgonetas que siempre os veis como que es pequeña, un techo es la solución. El estar de pie y el ganar ese almacenaje es la solución para seguir teniendo una furgoneta ágil, que te puedes poner de pie, que te da un montón de posibilidades. Es la mejor opción, sin duda.
Sí.
Porque, por seguir con furgoneta pequeña, porque si nos vamos a un Ducato de 6 metros, claro que tenemos de todo. Es un pequeño apartamento rodante. Pero por lo menos aquí en Asturias, que es el 90% de mis kilómetros, no me sirve un Ducato de 6 metros. No entro por muchas carreteras. Tienen muchísimas pérdidas de tracción, pues en carreteras inclinadas, al llevar todo el peso atrás y ser tracción delantera, patina mucho por las carreteras húmedas o por la nieve. Y yo con la T3, al ser una furgoneta pequeña y con un peso mucho más contenido que una Ducato, bueno, y la tracción trasera, me muevo perfectamente por cualquier lado. Y es que al final la única contra que tengo es que en el parking del supermercado no puedo entrar. Es que es la única contra que tengo hasta ahora. Entonces, para mí eso no es ninguna contra.
Claro, pero compensa. Efectivamente habrá algunos parkings y puede ser que alguno más que algún día no puedas entrar, pero por supuesto compensa. O sea, hay que hacer la balanza y verlo, ¿no? Para mí es lo mismo.
Para mí es el único punto en contra. El tema de algún... Y es que insisto que son parkings de supermercado, que realmente puedes aparcar en la calle y entrar al súper. Sí. O sea, nunca tuve que dejar de entrar a ningún sitio por culpa del techo. Sí. Este año en Oporto, que tuvimos que aparcar 300 metros más lejos, que yo pensé que iba a ser súper lejos, ¿sabes? Cuando lo vi en Google Maps, y de repente eran 300 metros. Y dije, bueno, es una broma. Yeah. Y dije, pues por supuesto, ya está. Nunca tuve ninguna limitación más.
Yeah. Buenísimo. Sí, no. Y al final, por andar esos 300 metros, pues todo lo que estás ganando, ¿no? Así que brutal. Y para acabar, quería que hablásemos un poco de... ¿Cómo ves el futuro de las furgonetas camper en España? Y también para ti, ¿cuáles son unas buenas prácticas? A ver qué consejos puedes dar a la gente que nos esté escuchando y que igual se está iniciando en todo esto.
Mira, el consejo es muy simple, muy simple, muy simple. Y es el que le doy a todos los nuevos furgoneteros del taller, es el que le doy. Nunca hagas nada que a ti te molestaría ver. Es decir, si a ti te molesta un tío meando o cagando en unos arbustos, joder, pues no vayas tú a mear y cagar también los arbustos, ¿sabes? A ti te molestaría verlo. Si a ti te molesta ver a alguien que vacía sus aguas grises en cualquier sitio, pues tú tampoco lo hagas. No hace falta que veas a nadie, directamente tú piénsalo. Si yo esto lo viese desde fuera, ¿se me saltarían los ojos? Sí, pues no lo hagas. Creo que para cualquier persona que haya sido capaz de sacarse carnet de conducir, con esa premisa creo que le va a ser suficiente.
Sí. Y bueno, ¿cómo ves el tema de las prohibiciones y demás en España? Que bueno, está un poco en boca de todos también.
El tema de las prohibiciones, no sé si es que tengo un poco de información privilegiada, entre comillas, pero a mí no me están preocupando en absoluto. Todos vemos que esto es una moda que vino para quedarse. A ver, hace 30 años nadie hacía deporte, eran cuadros que hacían deporte. Se empezó a ver que el deporte mola, que liberas muchas endorfinas, que todo, y ahora, a día de hoy, todo el mundo hace deporte, más o menos. Sí. Pues las furgonetas es otra moda que lo mismo. Se ve que es un gasto, que es una inversión, pero que te generan mucha felicidad. Y a cualquier tipo de usuario, ¿eh? Que hay mucha gente que sigue creyendo que esto es un poco de hippies y eso. Y al revés, ese perfil de hippies que la gente piensa, para que os hagáis una idea, es un 1% de los clientes que pasan por Darvans, por nuestro taller. Realmente, en cuanto ves la vida sin esas restricciones de horarios, que te da un hotel, sin esas prisas, sin todo, a la gente le encanta. Le encanta y creo que engancha. Entonces creo que el público está creciendo tanto en porcentaje año a año. Este año, bueno, va a ser un boom y va a ser un récord, pero va a seguir creciendo. Y yo sé que en la trastienda de todo este movimiento Van Life hay gente trabajando para poder cambiar las normas.
Qué bueno, qué bueno. Nada, transmite desconfianza, así que genial. Y bueno, crearemos un artículo en viajandosimple.com/caco, con C, las dos, C-A-C-O, caco, y ahí pues dejaremos un enlace pues a las redes sociales, también a Darvans, un poquito a todo lo que hemos hablado en este podcast, pero bueno, quiero también al podcast y demás. Pero así rápidamente, por si alguien no va a entrar ahí, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde seguimos esos directos, los podcasts, por lo menos los que has creado hasta ahora, que ahora estarás de parón, pero bueno, que hay mucho material que lo pueden consumir ahí, nada más terminar este episodio?
Los podcasts, ahora mismo los tenéis en casi todas las plataformas, ya sea iVoox, Spotify, en Anchor, en prácticamente todas las plataformas de podcast, buscáis en Furgo con Kakinen y ahí estoy. Y después por Instagram, pues lo mismo, @Kakinen, en Instagram y en los podcasts, Kakinen es con K, porque eso, bueno, también tiene su cosa, mi nombre. Y nada, ahí me podéis encontrar. Lo que hablábamos un poco antes, siento si alguien defraudar a alguien si se espera un Instagram súper furgonetero, pero lo que vais a ver es un Instagram, bueno, yo me lo tomo a broma y siempre pongo textos lo más gracioso que se me ocurre y mucha tontería y mucha diversión, que al final es por lo que estamos aquí.
Sí, nada, es buenísimo. Y luego, además, aprovecharéis y podéis ver su furgoneta, que es bastante curiosa porque, bueno, también ahí en el artículo que dejaré en la descripción pondremos alguna fotillo de su furgo porque es digna de ver. Bueno, tiene pieles de leopardo y está interesante de ver. Sí, sí, sí. Y, Y nada, bueno, también recordar a todos que si queréis apoyar este proyecto de Viajando Simple, si queréis conocer los mejores lugares que yo he encontrado para aparcar la furgoneta por Europa, ver vídeos de mis viajes, encuestas, acceso a un grupo privado de Telegram y un montón de cosas más en Patreon, que también dejaré el enlace en la descripción, pues ahí me podéis echar un cable con eso. Y qué más, bueno, además el enlace que he nombrado antes al artículo de Caco, y nada, recordaros también que en la web de Zalba Caldó, que encontraréis también en esta descripción, pues podéis pedir un presupuesto para asegurar vuestra camper, vehículo clásico, moto o lo que necesitéis. Pues oye, Caco, nada más, que un verdadero placer charlar aquí contigo y nada, que sigas igual de bien.
Muchísimas gracias, Íñigo. Un placer estar aquí contigo, ¿eh? Tú te lo tomas a broma, pero es como un sueño cumplido. Y nada, espero verte pronto por los directos, a ver si algún domingo, los directos son los domingos a las 2 de la noche, para la gente que no lo sepa, y a ver si algún domingo volvemos a tener a Íñigo por ahí y echamos unas risas.
Buenísimo, claro, cuando quieras, me encantará estar por ahí. Pues nada, te mando un abrazo fuerte, venga, chao.
Fuerte abrazo, Íñigo, chao, chao.